Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos el día en Estados Unidos porque hace unos minutos la Cámara de Representantes ha aprobado el segundo impeachment sobre Donald Trump. La Cámara Baja castiga al presidente de Estados Unidos por incitar a la insurrección en el asalto al Capitolio. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. 10 republicanos han apoyado finalmente a los demócratas en la votación que ha certificado este segundo impeachment del presidente Trump, el único presidente en la historia de los Estados Unidos con dos impeachment. El resultado final ha sido 232 votos a favor, 197 en contra y 4 congresistas que no han votado. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, era la encargada de hacer público el resultado.
The ayes are 232, the nays are 197, the resolution is adopted.
Moción aprobada, resolución aprobada, el impeachment pasará ahora al Senado para este segundo juicio político a Donald Trump, un juicio que con casi toda seguridad se celebrará o al menos se sabrá su resultado cuando ya Joe Biden sea presidente de los Estados Unidos. De ser condenado por el Senado, se necesitan 17 senadores republicanos unidos a los 50 senadores demócratas. Donald Trump no podría presentarse a otras elecciones y perdería sus privilegios como expresidente.
Menudo final. Gracias, Juan. En España, la curva de contagios de coronavirus sigue disparada. Hoy hemos tenido una cifra récord de positivos en toda la pandemia con casi 39.000 diagnosticados. La incidencia acumulada roza los 500 casos por cada 100.000 habitantes y desde ayer han muerto 195 personas oficialmente. El ministro Salvador Illa mantiene su postura, rechaza el confinamiento domiciliario.
Tenemos la experiencia, ¿no?, ya de haber derrotado una segunda ola con una estrategia que ha funcionado, ¿no? Y pensamos que si se aplica en esta ocasión la misma estrategia, como nos consta que se está aplicando por parte de todas las comunidades autónomas, pues obtendremos los mismos resultados siempre y cuando esperemos el lapso de tiempo para ver los efectos de las medidas que se están tomando, ¿no?
Andalucía y Castilla y León piden ese confinamiento. Mientras tanto, otras 6 comunidades han anunciado nuevas medidas. Repasito rápido. Galicia cierra la hostelería a las 7 de la tarde y los comercios a las 9 y media. Las reuniones se limitan a 4 personas y el toque de queda se adelanta a las 10. Navarra adelanta el cierre de bares y restaurantes a las 9 de la noche. Cantabria prohíbe la actividad en centros comerciales los fines de semana. La Rioja acuerda que las actividades no esenciales dejen de funcionar a las 5 de la tarde. Y desde mañana en Murcia queda prohibido todo contacto social sin mascarilla. Lo explicaba el presidente regional Fernando López Miras.
Toda actividad que implique quitarse la mascarilla está considerada en estos momentos una actividad de extremo riesgo y queda prohibida en nuestra región. Las reuniones con amigos o familiares no convivientes que ya no podemos tener en los bares y restaurantes, tampoco podemos tenerlas en domicilios particulares.
Todas las medidas de todas las comunidades autónomas, porque esto es un carajal incomprensible, las puedes consultar en cope.es. El territorio con mayor incidencia acumulada es Extremadura, con 1.131 casos por cada 100.000 habitantes. Allí la Junta ha decretado el cierre perimetral de todos sus municipios desde esta misma noche. Además, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, anunciaba la restricción del comercio y de la hostelería.
Cierre de la actividad de hostelería y comercio que no sea esencial en todas y cada una de las localidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura con una población superior a los 5.000 habitantes, independientemente de su incidencia acumulada.
La situación en el resto del mundo tampoco mejora. Reino Unido registra 1.564 muertos al día. Italia supera los 80.000 fallecidos oficialmente también. Portugal vuelve a confinarse como en marzo. Y en Francia mañana se van a anunciar nuevas medidas. Estudian adelantar el toque de queda a las 6 de la tarde. París, Asunción, Serena.
Francia ha registrado 23.852 nuevos casos y 232 personas han fallecido de COVID en las 24 últimas horas. Macron rechaza las críticas sobre la lentitud de la estrategia de vacunación. Dice que no es algo que se haga en un tuit, pero además de acelerar la campaña, ha presidido un Consejo de Seguridad Sanitaria en el que se han tomado nuevas medidas restrictivas que serán anunciadas mañana, como ha indicado el portavoz del gobierno, Gabriel Attal. Lo que constatamos es que entre los primeros de diciembre y hoy la tasa de contaminación se ha duplicado. No ha habido un aumento exponencial, pero evidentemente estamos vigilantes. Cuando consideramos que hay que tomar medidas para seguir frenando el virus, las tomamos. Y es en ese sentido que el primer ministro y el ministro de Sanidad intervendrán mañana. Donde sí han anunciado ya nuevas medidas restrictivas es en Suiza. A partir del lunes el teletrabajo será obligatorio, los comercios no esenciales deberán cerrar y se restringirán todo tipo de reuniones.
Y aparcamos el coronavirus. Esta noche hemos hablado mucho de la subida del precio de la luz que mantiene a PSOE y Podemos enfrentados. Sin embargo, mañana el mercado eléctrico nos dará un pequeñito respiro. Marta Ruiz.
El precio medio de la luz rompe mañana la racha alcista, va a bajar un 3%, pero va a seguir elevado a 87 euros el megavatio hora, el tercer pico en lo que llevamos de año, según el operador del mercado ibérico. En dos semanas la luz se ha encarecido un 30% para quienes tienen tarifa regulada, lo que podría suponer entre 4 y 10 euros más en la factura, aunque desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia nos dicen que es pronto para hacer cálculos y que están analizando estos picos que se deben en principio al aumento de la demanda y a la ausencia de renovables por la falta de sol y viento. El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha respondido a Podemos, los socios de gobierno, que exigen la nacionalización de empresas energéticas.
La posibilidad de nacionalizar empresas, ya le digo que no. Eso no está en la agenda del gobierno.
Solo el 35% de lo que pagamos en la factura corresponde al consumo. El resto son peajes e impuestos, como el IVA, al 21%. El gobierno rechaza rebajarlo. Dice que no estaría en la línea con lo que marca Bruselas, pero en Portugal se rebajó en diciembre.
Y la ola de frío mantendrá todavía mañana zonas de Aragón y Castilla-La Mancha en alerta roja. Además, todavía hay al menos 400 carreteras afectadas. Tras los daños de los últimos días, el Ayuntamiento de Madrid solicitará mañana la declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil. Resumido, zona catastrófica. Redacción en Madrid, Belén Ibáñez.
Lo pide porque calcula en cientos de millones de euros los daños provocados por la borrasca Filomena. Por eso será mañana en la Junta de Gobierno cuando se presente la petición formal para que Moncloa declare a la ciudad de Madrid como zona gravemente afectada. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha pedido sensibilidad al Gobierno central.
Pedimos especial sensibilidad al Gobierno de la Nación para que estudie con detenimiento, con cuidado, con cautela, pero sobre todo con la sensibilidad de entender que Madrid necesita apoyo en estos momentos esta declaración de zona catastrófica.
Dice el alcalde que hace esta petición para que los ciudadanos afectados puedan acceder antes a las indemnizaciones, para ayudar a la hostelería y al pequeño comercio y para reparar los grandes daños en las infraestructuras municipales.
En 2018, siete abogados que luchan por la defensa de los derechos humanos fueron arrestados en Irán. Entre ellos, Nasrin Sotoudeh, condenada a 38 años de cárcel y a 148 latigazos. Su crimen, representar a mujeres que protestan contra el uso del hijab, ese pañuelo que cubre la cabeza, y denunciar la pena de muerte. Y es que en Irán este tipo de actos se consideran delito, una especie de conspiración para cometer crímenes contra la seguridad nacional y, lo más grave, todo un insulto al líder supremo. Aunque nos resulte inexplicable, las mujeres y las niñas no pueden salir de sus casas a menos que se cubran la cabeza con un pañuelo, también los brazos, las piernas con ropa suelta. Nasrin ha seguido su lucha desde la cárcel. Este verano comenzó una huelga de hambre para dar visibilidad a su situación y, aunque tuvo que dejarla después de 45 días por el grave deterioro de su salud, sigue. En noviembre pudo salir adelante durante 3 semanas, pero ni siquiera tuvo ocasión de ver a su familia tras contagiarse de COVID. No es la primera vez que esta abogada está en la cárcel. En 2010, Sotoudeh estuvo en prisión por cargos de propaganda e intentar dañar la seguridad del Estado. Un año después, un tribunal le prohibió ejercer la abogacía y salir del país en 2 décadas. A pesar del calvario que sufre en Irán, la comunidad internacional sí reconoce su trabajo. En 2012 el Parlamento Europeo le otorgó el premio Sájarov a la libertad de pensamiento. La situación de Nasrin es cada día más grave. Por eso, su familia ha impulsado una recogida de firmas a través de Amnistía Internacional. A mí el aviso me llegó, me lo envió Julia Navarro. Exigen al líder supremo de Irán su liberación inmediata e incondicional y, por supuesto, que la sentencia sea anulada. Te lo recuerdo, a nadie del gobierno de España de determinada parte se lo vas a escuchar, ¿eh? 38 años de cárcel y 148 latigazos para una abogada, Nasrin, por defender los derechos de la mujer en Irán. A ver cómo está el patio. Repasamos las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Amén.
Hola Ángel, muy buenas noches. Hola. Bueno, pues en nuestra web tenemos varias referencias vinculadas a la vacunación, porque han autorizado por primera vez la vacuna del COVID a una mujer en contra del criterio de su hija. Damos respuesta a la pregunta de si pueden obligarnos a vacunarnos, y desde Alemania nuestra corresponsal Rosalía Sánchez explica los motivos por los que buena parte del personal sanitario alemán rechaza la vacuna. El Confidencial recoge los últimos datos aportados por Sanidad, que son, en cuanto a número de contagios, los peores de toda la pandemia, más de 38.800 casos. Moncloa elude cualquier autocrítica y se aferra al plan de la segunda ola para frenar la tercera. Imagen en News Diario de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que ha aprobado el segundo impeachment contra Trump con el apoyo de 10 republicanos. La votación se ha saldado con 232 votos a favor de la reprobación frente a 197 en contra. Y en Voz Populi, tres apuntes sobre Podemos. El juez sospecha que no pagó impuestos por reformar su sede. El magistrado destaca la falta de cultura ética, entre comillas, en el partido de Iglesias. Y PSOE y Podemos fuerzan en el Congreso la reforma urgente del Poder Judicial.
Periódicos impresos, claro, hay fútbol por ahí dando vueltas. ¿Tienes alguno, Mamén?
Bueno, solo nos ha llegado el diario ABC, porque entre el fútbol y la última noticia que nos llegaba desde Estados Unidos, bueno, pues estarán ahí deprisa y corriendo ajustando las ediciones de mañana. Bueno, pues en la portada del diario ABC es una doble información, está dividida en dos partes. Por un lado, el primer titular, el gobierno silencia a los jueces en el Congreso, con una imagen de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y de Carlos Lesmes. PSOE y Podemos rechazan la petición del Consejo y los diputados no van a poder escuchar la opinión de los magistrados sobre la toma de control de la justicia por el Ejecutivo. La coalición de gobierno aprueba que la reforma se tramite de forma exprés, sin atender tampoco a Bruselas ni escuchar las críticas de las asociaciones judiciales. Y la imagen impresionante del diario ABC de mañana es, bueno, pues esa Guardia Nacional tumbada, miembros del ejército tumbados, descansando ya en el Capitolio, durmiendo en el Congreso para blindar la investidura de Biden. Esa imagen se ha tomado mientras se estaba votando el impeachment al presidente Donald Trump. En la 2 de ABC, Podemos recrudece el ataque a Sánchez para ganar visibilidad. La secretaria de Estado, Yone Belarra, acusa a Margarita Robles de alinearse con los ultras por oponerse a investigar a don Juan Carlos en el Congreso. Da cuenta también el ABC de ese exceso de mortalidad del año pasado, de 2020, que llegó a 83.706 personas, según el Instituto Nacional de Estadística. Y en estas últimas 24 horas, bueno, pues ese registro de contagios, 38.869, la cifra más alta de toda la pandemia. Y si te parece, Ángel, repasamos rápidamente los digitales porque no tenemos más prensa en papel. Bueno, la portada del diario El País, la imagen de Donald Trump, la Cámara de Representantes aprueba el segundo impeachment a Trump, el proceso revela las grietas que la sublevación ha abierto en el Partido Republicano, y en el diario El Mundo, prácticamente el mismo titular, la Cámara de Representantes aprueba el nuevo impeachment a Donald Trump. Es el primer presidente, por cierto, con dos procesos de reprobación.
Cuando le quede una semana para irse a su casa. Es impresionante, qué final más nada. Patético. Gracias, Mamen Vizcaíno.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana.
Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios, al endurecimiento de medidas contra el COVID, restricciones en varias comunidades, Mecane.
Nos dice, por ejemplo, Mercedes, que estamos a un paso del confinamiento estricto, probablemente sean solo unas semanas, pero no podemos soportar estos niveles de contagios. Y también la opinión de Marcos, que nos dice que todo esto para él era inevitable, el precio a pagar por las reuniones en Navidades y también por las compras.
Un comentario en Instagram.
En Espósito, guión bajo COPE, a raíz del videoblog sobre la liberación del etarrato Idiño por, dicen, razones humanitarias, nos escribe Oscar, que recuerda el atentado de República Dominicana, uno de los más tristes de mi juventud, y que se ponga en libertad por una razón así, nunca lo entenderé.
Una detención.
A 9 chicos de entre 14 y 16 años por robar y pegar palizas de forma indiscriminada a jóvenes que se encontraban por la calle en Sevilla. Después publicaban los vídeos de las agresiones en redes sociales. De momento, 2 de ellos ya han ingresado en un centro de menores.
Y terminamos con un dato.
114.000 millones de euros es la cantidad que ha ingresado la industria del videojuego en 2020, un mercado que ha visto cómo ha aumentado las ventas gracias al confinamiento. Otro dato también, el 55% de los residentes en Estados Unidos jugaron algún videojuego el año pasado.
Gracias, Nekane.
Adiós.
Belén Montes, ¿estás ahí?
Claro que sí, Ángel Expósito.
Mensajito de línea directa que nos traes.
¿Sabes que un pequeño cambio más feliz y que luzcas una enorme sonrisa? También que ahorres mucho dinero. Pues para eso solo tienes que hacer una cosa, cambiarte a línea directa, porque tendrás un gran seguro de coche con las mejores coberturas del mercado y además con la garantía de que pagarás menos. Sí, pagarás muchísimo menos. Estupendo, ¿verdad? Cámbiate ya a línea directa, un gran seguro de coche a un gran precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Mal perder en los juegos de mesa, partidas de juegos de mesa que acabaron mal. Ángel, buenos días.
Yo estaba jugando al parchís y mi abuelo pues lo mataron 2 o 3 veces seguidas y el abuelo cogió un cabreo que cogió el parchís y a la lumbre, parchís, las sillas, y no lo hizo una vez. Vamos, que 3 o 4 parchís fueron a la lumbre.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
13.261, 13261.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
7007.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a empezar por el que ha sido nuestro tema del día, los trasplantes. Siempre decimos que España es referente y además líder, Y lo es por cosas, como por ejemplo las que han pasado este fin de semana. En medio de Filomena, los trasplantes no pararon. Vamos a escuchar a Miquel Zelaya, que es coordinador de trasplantes del Hospital del Mar de Cádiz. Durante todo este fin de semana han estado trabajando intensamente para lograrlo. Dice que los compañeros de la Organización Nacional de Trasplantes, eso sí, que son unos genios.
La cirugía fue muy bien. La verdad es que los equipos de trasplantes son gente muy experimentada, muy, muy competente, que además están acostumbrados a trabajar en situaciones de presión, contrarreloj, y además conjuntamente con equipos que no conocen, porque se van desplazando por diferentes lugares de la geografía, y por tanto siempre es una maravilla verlos trabajar, porque gente que no se conoce de nada, pues trabaja como si llevasen toda la vida operando juntos.
Y además siempre, son un ejemplo en el mundo de cómo lo hacen.
Es impresionante. Yo creo que donde no se mete la política,
sí,
que bien funciona todo, ¿eh?
Con un añadido, que estos han tomado ya por propia iniciativa cosas como, por ejemplo, no vamos a viajar un montón porque podemos generar problemas de pandemia, cosas así, han aplicado sentido común. Bueno, también pudimos escuchar la voz de uno de los pacientes. No podemos revelar, obviamente, su nombre, pero, claro, hay que imaginarse la sensación, ¿no? Trasplante de riñones, en este caso. La operación fue todo un éxito.
Me llamaron del tirón por la noche, el sábado por la noche. Yo vi el número largo y dije yo, pues soy de hospital. Y ya pues ya me dijeron, ¿está usted para trasplante? Y yo, sí. Que pondremos uno, pues si lo quiere. Y yo, pues voy para allá. Ahora estoy bien, solo tengo los dolores y las molestias típicas de la operación, pero bien, no me encuentro mal, la verdad.
Lo que tiene que ser ver es el número largo y saber que es el hospital, ¿eh? Y que te toca.
Sí, totalmente.
Bueno, y ha sido un día que confirma que los contagios avanzan muy rápido en España. Tremendo, cuando te escuchaba al arranque de la linterna de hoy. Casi 40.000 en 24 horas. Pero mira, hay buenas noticias, siempre hay alguna. Por ejemplo, la Unión Europea ha cerrado un acuerdo para comprar 30 millones de dosis de una vacuna francesa. Se suma a las otras. Así te lo contaba Jorge Alcalde.
Es una vacuna muy interesante porque se basa en una tecnología clásica de las vacunas. Está basada en un virus atenuado. Por lo tanto, es una vacuna muy fácil de fabricar y, por lo tanto, también fácil de distribuir. La pega es que todavía está en una fase, como decía, muy embrionaria de investigación. Se cree que en las próximas semanas se pueda anunciar un primer ensayo clínico y quizá para finales de este año pudiese obtener la autorización de la Agencia Europea del Medicamento.
Hombre, lo bueno es que se suma a las otras y poco a poco pues tendremos más vacunas y por lo tanto pues se cubrirá más población.
A ver, si el problema no es el número de vacunas, me parece, ¿sí? A mí, si tenemos un montón sin aplicar.
Bueno, que se apliquen, que esa es otra, claro, que se apliquen. Claro. Le he preguntado yo a mi madre, ¿te han llamado? Y dice, todavía no. Bueno, 80 años, a ver, ni a mi suegra con 84. Bueno, me voy ahora a esta mañana cuando Carlos Herrera entrevistaba al alcalde de Madrid, Martínez de Almeida. Nada más empezar, me ha pegado un bajón, Expósito. ¿Lo vas a entender?
¿Por qué? ¿Por qué? A ver.
Escucha.
A ver. Tengo el gusto de saludar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida Navascués, que por la edad que tiene, el año en el que nació, la nevada de la que hablábamos antes del 71, no llegó a tiempo a verla. Señor Almeida, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Por poquito, pero no llegué.
Exacto.
Vamos a ver. El alcalde de Madrid es más joven que tú y que yo. Bueno, ¿dónde están los alcaldes como Tino Galván, que eran abueletes? Que nos están haciendo viejos.
O Manuela Carmena.
O Carmena, claro, fíjate. Uh-huh. Claro, en fin, al menos, no sé, podríamos decir, mira, siempre es alguien mayor que nosotros, pero no.
La verdad es que aquí el tío está que se sale, ¿eh?
Sí. Te voy a decir una cosa, gente de otras ciudades me están diciendo que, mira, vuestro alcalde por lo menos ahí está haciendo cosas interesantes.
Sí, lo curioso es de qué partidos te lo dicen.
Sí, no, estoy hablando de gente que no es del Partido Popular, ¿eh?
Sí, bueno, no, ni del PSOE, ahí lo dejamos.
Ni del PSOE, no, eso es. Bueno, en fin, al menos ha sonado todo bien cuando ha hablado Herrera con él. No, lo digo por lo surrealista de la conversación, por ejemplo, en otros momentos de la radio de hoy. Pongamos el de los compañeros Munilla y Oliveros en la linterna.
Última hora desde el Arcángel, Manolo Oliveros. Atención, Manolo Oliveros.
Escúchame bien.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí.
Que sí.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Claro, yo lo digo.
Hola, buenas tardes.
Claro, porque tu ma...
Adelante, Oli.
Hola, ah, sí. Buenas tardes.
Está bien, bueno, adiós. Vamos, ya está. Pues.
Así ha sido todo.
Pero, o sea, tiene una explicación técnica, ¿eh?
Sí.
Tenía un
retorno grande.
La línea, un retorno brutal. ¿Qué ocurre? Sí. pues que el hombre pues no atinaban a enlazar una frase con otra, ¿no?
El es retorno que... es que te llega el sonido, por ejemplo, yo ahora que te estoy oyendo a ti, en vez de en el momento, un poco más tarde, y entonces de repente me pongo a hablar y justo creo que te estoy pisando, y te vuelves loco.
Una cosa es un poco y otra cosa son 4 o 5 segundos, ¿no?
Claro. Bueno, de todas formas, típica llamada, al estilo de Gila que pasa a veces en la radio. Esta mañana he vivido yo algo peor que igual te lo pongo mañana, que ha sido inenarrable. Pero no me voy a quejar porque lo tuyo hoy ha sido aún más angustioso. Por favor, Antonio, fuera música. Tenemos un nuevo héroe en ciernes.
Solo hay una persona capaz de escapar de cualquier situación.
Aquí, en Tres Cantos, seguimos quitando nieve de las aceras, como podemos, mientras las temperaturas marcan mínimas que no recuerdan, como dice el clásico, ni los más viejos del lugar.
Usando el ingenio como arma.
Sí, aún tengo las agujetas típicas. Esta mañana con la pala de mi vecino Jesús he arrancado todo el hielo que he podido. Hay un saco arriba en la puerta, con sal, de esa gorda, para echar en cuanto pueda, en cuanto tenga un rato.
MacGyver, el lunes a las 11:05, un nuevo episodio, primero en Fox.
¡Ahí está! ¡Tenemos a MacGyver!
Vamos a ver. Tú sabes que en mi casa MacGyver precisamente no soy yo.
No, no eres tú. Es otra persona que empieza por P.
MacGyver tiene nombre de mujer, efectivamente. Sí, sí. Y efectivamente, para romper el hielo a lo bestia, como he hecho esta mañana, me pegó una paliza, pero te puedo asegurar que he roto unos cuantos metros, ¿eh? Pero a lo bestia es que casi me cargo la pala.
Hoy me decía un amigo, con lo rápido que se derrite el hielo en el gin tonic, lo que cuesta quitarlo de la calle.
Sí, sí, pero es que además he sacado placas que digo, pedazo de gin tonic, me decía con esto.
Oye, pues te digo una cosa, ¿eh? ¿Qué parece, te digo una cosa, macho? Se comenta mucho en tu zona. Con tus antecedentes, te vemos con una pala y no hay nieve que me pare para salir corriendo.
Pero por enterrador, ¿no?
Me das mucho miedo. Recuerdo que a tu hermano le diste con un hacha.
Pues hoy he sido un cachito de hielo aquí en la puerta, sí, pero ayer con las hordas de vecinos sí que nos pegamos un buen palizón. Sí.
Tú cambia de tercio que te veo con una pala salvo corriendo. Bueno, en fin.
Allá tú, cobarde.
No, sí, tanto que sí, cobarde, pero cobarde y listo a la vez. Bueno, en fin, voy a ir atando el lazo de la linterna. Por cierto, el Barça y la Real Sociedad en la Supercopa siguen empate a uno en la prórroga y me da que acaban en penaltis a este paso.
Muy bien,
información deportiva que tiene que haber. Y otra información, la musical. Fíjate, hoy es el cumpleaños de Wayne Coyne, que dirás, ¿quién es?
¿Quién es?
Pues el líder de los Mandes. Ahora tenía que sonar la música.
Yo lo que más me alucinaba de este tío, del Wayne Coyne, es cómo bailaba. Le van como espasmos.
Sí, es verdad. Ahora tiene 60 tacos.
¿Solo?
Sí, bueno, es que está muy usado. ¿No?
Pum pum. Efectivamente tiene toda la pinta de que el Barça Real Sociedad va a terminar la prórroga, van a ir a los penaltis enseguida, con los penaltis en directo, aquí con el equipazo de Deporte Scope. Nada, en segundos, ya lo verás. Gets up late for work.